gestión ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano niega la entrada al país al pelotero Yulieski Gurriel, quien pretendía reunirse con familiares en Varadero. Grupo Justicia 11 pide atención a juicios que se celebrarán esta semana contra manifestantes de 10 de octubre, con la presencia de menores que serán juzgados por sedición. La dama de blanco, Cici Abascal, denuncia recibir amenazas por negarse a participar en actividades políticas del régimen en el penal de Matanzas. El opositor cubano, Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, revela que fue sujeto a un intenso interrogatorio de contrainteligencia y trataron de estimularlo para que se exilie. Estados Unidos reitera su preocupación por la salud del activista, líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre en prisión de Artemisa. Cuba atraviesa una inusual ola de frío intenso que a muchos los ha tomado por sorpresa. Y cientos de manifestantes ucranianos se manifiestan este domingo en la Plaza de la Independencia de Kiev para agradecer el apoyo a Estados Unidos ante la amenaza de una invasión rusa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés. En la conducción digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 16 grados a esta hora en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 28 kilómetros por hora. El régimen de Cuba negó la entrada a Cuba al popular pelotero Yulieski Gurriel. El medio Swing Completo reportó que el inicialista de los Astros de Houston, uno de los peloteros más emblemáticos del béisbol cubano en los últimos 20 años, iba a viajar en un avión privado a La Habana, de allí a Varadero por carretera, para reunirse con sus familiares. Gurriel abandonó el equipo de Cuba, que participó en la Serie del Caribe en República Dominicana en 2016, y bajo lo estipulado en la Constitución cubana, tenía que esperar 5 años para intentar regresar a la isla, periodo que se cumplió en febrero de 2021. Sin embargo, según la información del referido medio y de otras fuentes, a último momento las autoridades de Cuba le comunicaron que no podía entrar al país. De otra parte, el grupo de monitoreo Justicia 11, surgido a raíz de la ola represiva que siguió las manifestaciones del 11 de julio, ha alertado que esta semana será celebrado el juicio a los manifestantes de la concurrida Esquina de Toyo, ubicada en la calzada de 10 de octubre en La Habana. El lugar donde tendrá la audiencia no ha sido definido, indica la agrupación, pues algunos familiares han recibido información contradictoria y pudiera efectuarse en el Tribunal Provincial de La Habana o en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Justicia 11 dice que serán juzgadas 33 personas por el delito de sedición, incluidos 6 menores de edad, por lo que exige la presencia no discrecional de medios de prensa. El grupo registra un total de 50 personas entre 16 y 20 años acusadas de sedición, para un 29% del total de acusaciones por este delito. También informa sobre 2 nuevos menores de Cárdenas Matanzas acusados de sedición. Se trata de Osbel David Núñez Frometa, de 17 años, con petición fiscal de 15 años de privación de libertad, y Cristian Lázaro González Ávila, de 16 años, con petición fiscal de 15 años. Y la dama de blanco, Cici Abascal, ha denunciado haber recibido amenazas en la cárcel en la provincia de Matanzas, donde está recluida por no querer participar en actividades políticas del régimen en dicho penal. En un audio que hizo llegar a nuestra redacción, Abascal dijo que la amenazan con que no saldrá de prisión.
El día 27 de enero, a las 5 de la tarde, llego a la prisión de mujeres de la provincia de Matanzas, llamada La Beotín, una visita de La Habana, de un coronel con otro más. Empezaron a pasar por los cubículos. En medio, a primario 3, entró el coronel con la reeducadora y empieza a preguntarle a las presas por qué estaban aquí, qué tiempo y cómo se encontraban. Al llegar a mí, me preguntaron cuánto tiempo yo llevo. Yo le respondo que un mes. Y me dice que por qué estoy aquí. Y le respondo que por el 11 de julio. Y él me dice, pues te equivocaste. Y yo le dije, firme y claro, yo no me equivoqué. Y me dice, ¿qué hiciste? Y yo le manifesté. Y me dice, no, te equivocaste. Y yo vuelvo y le repito, yo no estoy equivocada. Y me dice, ¿estudias? No. ¿Participas en actividades? No. ¿Vas a estudiar? Le digo, no. Entonces él me dice, mirándome a los ojos, de aquí no vas a salir. Usted no es una presa del 11 de julio, usted es una presa negativa. Y yo le respondo, bueno, si usted lo dice, eso fue lo que pasó. Para que lo sepan y publiquen esta.
La activista cubana Thaelis Marlen Franco Benítez fue recogida también de nuevo el viernes por una patrulla de la policía en su residencia. Pasó varias horas detenida en una unidad policial. Thaís denunció los hechos ocurridos a través de una directa que subió en su cuenta de Facebook. Cuando llegaban los agentes a su casa para informarle que tenían que llevársela, sin especificar a dónde, solo le dijeron que tenía una patrulla en la esquina esperándola.
Pero yo vine de la unidad ahora mismo, no hace ni media hora.
Hace rápido, no se preocupe. Pónganse a su buco, que no lo traigo.
Que tienen a todo el mundo sitiado. Señores, otra vez la policía está tocando la puerta de mi casa. Me dice que tengo la patrulla en la esquina. Los oficiales de la seguridad del Estado, nuevamente, comparten la directa. Acabo casi de llegar. No respetan nada.
¿Dónde está la patrulla? Que no la veo.
Miren, compartan la directa. Que me acaban de aceptar de la unidad y me vienen a buscar otra vez. Compartan. Abajo el comunismo.
Entre tanto, la revista Defensora de los Derechos de las Mujeres en Cuba, A las Tensas, denunciaba en su cuenta de Twitter la vigilancia policial y los arrestos arbitrarios y domiciliarios en la isla en contra de las periodistas independientes y activistas Luz Escobar, Miriorly García, además de Thaís Franco, y exigieron al gobierno de La Habana detener la persecución contra ellas. De otra parte, el Tribunal de Nueva Gerona ha revertido la petición fiscal contra 3 activistas cubanos juzgados por su participación en las protestas ciudadanas del 11 de julio. Tomás Cardoso informa.
Sentencia del Tribunal Popular Municipal en la Isla de la Juventud absuelve a 3 activistas previamente juzgados por su participación en las protestas populares en el territorio. Y a una cuarta persona enjuiciada se le disminuyó la condena, informa Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor, que fueron absueltos.
El día del juicio, la jueza comentó que se nos iba a dar la sentencia el día 14 de enero. Pero bueno, recibimos la sentencia ayer, 27, se recogió en el Tribunal Municipal. En este caso salió Marta de los Ángeles Pérez Arias, Francisco Alfaro Diegues y Ramón Salazar Infante, absueltos. Y a Juan Luis Sánchez González, 3 años de prisión.
Ramón Salazar y su esposa Marta Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero, así como Francisco Alfaro, activista del grupo opositor M13, quienes pasaron más de 2 meses detenidos tras las protestas del 11 de julio y a los que ya se le haya ratificado la petición fiscal de 3 años de prisión por el delito de desórdenes públicos en juicio celebrado el 29 de diciembre en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Mientras que un cuarto encausado y juzgado en el mismo proceso, Juan Luis Sánchez, actualmente en el penal de El Guayabo, que en la vista fue ratificada la petición fiscal de 8 años de cárcel por el delito de atentado, en la sentencia se le rebajó la condena a 3 años. Y sobre este dictamen del Tribunal Municipal, el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, nos ofrece sus valoraciones.
Cuando nosotros fuimos al juicio, los abogados hicieron una defensa sumamente excelente. Creo que es muy importante lo que ha pasado en la isla. Nosotros estamos tratando la forma de encontrar qué tipo de lectura tiene esto para acá. Aquí hay muchas personas en la isla, principalmente muchas nominaciones religiosas, que han estado pidiendo porque no se sancionara este tipo de situaciones como lo que está pasando a nivel nacional y las altas sanciones que le están poniendo a muchas personas. Incluso ayer mismo estaban las personas llegando aquí y felicitando, y estamos muy contentos por esto. En la isla, como es un lugar tan pequeño, esto tiene gran relevancia. Entonces creo que también todo eso ha influido en esta sentencia absolutoria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2010, reveló a través de su cuenta de Twitter detalles de su más reciente detención este 28 de enero por parte de la seguridad del Estado, esta vez para impedirle colocar una ofrenda floral al apóstol José Martí en la ciudad de Santa Clara. Fariña manifestó que fue interrogado respecto a diferentes asuntos y temáticas que constituyen de interés para la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior y se le intentó estimular para que se exiliara. Agregó que fue liberado y restituido a la casa de su madre cerca de 8 horas más tarde de la detención. Y la activista cubana Rosa María Payá ha expresado su preocupación por las arbitrariedades en los procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba. José Luis Ramos informa.
La activista Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, ha denunciado la falta de garantías jurídicas, fabricación de pruebas y sanciones excesivas a las personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio.
Mira, obviamente el terrorismo de Estado llevado a grado sumo por parte de la dictadura que tiene esta ola represiva tan grande. Ya se han realizado cerca de 500 juicios circo contra los manifestantes del 11J porque el objetivo del régimen es, a través del miedo y del terror infundido con esta represión tan violenta contra los participantes, intentar acallar las voces de libertad del pueblo cubano, un pueblo que está asumiendo el mayor costo posible, que es la propia vida, para intentar cambiar el sistema en Cuba.
La joven activista destacó los actos de hostigamiento contra las madres y familiares de los detenidos. Señaló que es alarmante la situación de los opositores José Daniel Ferrer, Félix Navarro, su hija Zaylí Navarro, de los promotores de Cuba Decide y miembros de la sociedad civil cubana.
Y hay muchísimas personas también que no pertenecen a la oposición organizada, que están siendo víctimas de esta maquinaria represiva, los números con los que contamos, los que las organizaciones que están haciendo monitoreo han podido ofrecer son siempre parciales y ya son suficientemente preocupantes. Lo que estamos viendo en este momento sobrepasa con creces la represión que se vivió durante el 2003 con la Primavera Negra, con la represalia contra el proyecto Varela, y por tanto ya sabemos que es muy, pero muy importante que la dictadura tenga consecuencias por sus actos. Y esas consecuencias las puede poner la comunidad internacional, las puede poner Estados Unidos, las puede poner la Unión Europea, y por esas acciones es que tenemos que seguir empujando.
Rosa María Payá reiteró la petición de libertad para todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos ha manifestado este fin de semana su preocupación por la salud del activista cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien sigue en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. A través de un mensaje en Twitter, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que el gobierno de La Habana mantiene a Alcántara encarcelado desde el pasado 11 de julio por su arte y activismo. Asimismo, Nichols agregó que el régimen cubano lo tilda de peligro social y lo retiene sin juicio, y Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que respete sus derechos humanos y libere a todos los presos políticos en la isla. Grupos de exiliados, por su parte, que se manifestaron el sábado frente a las embajadas de Rusia en Francia y en España, dijeron que era como protesta por la posible instalación de bases militares rusas en Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Convocados por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, los exiliados protestaron en París contra la injerencia rusa en la isla, explicó Alberto Guadalupe, presidente de la Asociación Francesa por la Democracia en Cuba.
Nos estamos manifestando para decirle al Kremlin que, a pesar de que el gobierno cubano no ha hecho ninguna declaración al respecto de sus intenciones de desplegar tropas en Cuba y Venezuela, los ciudadanos a pie sí vamos a defender la soberanía cubana, cueste lo que cueste.
La manifestación en la capital francesa también recordó la situación de los presos políticos en Cuba.
Hemos tenido también un pensamiento muy especial con todos aquellos presos políticos que están en prisión. Pensamos en Luis Manuel Otero Alcántara, todos aquellos que están en huelga de hambre.
El exilio en Madrid también se manifestó frente a la embajada de Moscú en la capital de España. Para Elena Larrinaga, responsable de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la posible instalación de bases militares rusas constituye una humillación para los cubanos.
Ha supuesto una humillación para nuestros pueblos, pero principalmente también para los respectivos gobernantes de estos países, ya que la falta de respuestas por parte de los presidentes Maduro y Díaz-Canel ha dejado en evidencia que la soberanía, la integridad territorial y, en definitiva, la seguridad de nuestras naciones están transferidas al gobierno ruso.
Según Larrinaga, la declaración conjunta de los cubanos residentes en París y Madrid fue enviada a los embajadores de la Federación Rusa en Francia, Cuba y España, así como al embajador de Ucrania acreditado en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El peso cubano en caída libre frente al dólar cerró enero y se cotizó alrededor de 100 por 1 con la depreciación de más de un 20% en un mes y 4 veces la tasa oficial fijada por el gobierno de La Habana. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones del economista radicado en España, Elías Amor.
Tenía que ocurrir y al final ha ocurrido, y es que el objetivo más importante de la tarea de ordenamiento ha saltado por los aires.
Este economista no se equivocó. Hace un año aseguró que el peso cubano caería mucho más que lo previsto por la llamada tarea de ordenamiento, cuando el Estado partido fijó su cambio frente al dólar estadounidense a razón de 1 por 24.
Una decisión equivocada completamente. No se puede apostar por un sistema de cambio fijo cuando tú tienes un banco central que no tiene divisas para poder intervenir en la economía manteniendo y sosteniendo ese tipo de cambio. Desde el primer momento, los mercados informales descontaron esa debilidad del gobierno.
La caída libre del peso cubano lo situó a 1 por 80 a finales de 2021 y un mes más tarde ha llegado a costar 100 pesos cada dólar estadounidense en el mercado informal.
Las leyes de la oferta y la demanda al final acaban imponiéndose. Hay gente que necesita dólares y está dispuesta a pagar el precio que los oferentes les impongan por conseguir esos dólares. Y como el gobierno los puede vender a 1 por 24, la gente acepta el cambio que se establece en el mercado informal.
Bombillo lee que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450.
Todo ha subido, hasta las flores me cuestan más caras.
El principal perjudicado al final del día sigue siendo el cubano de a pie, que no tiene acceso a la moneda estadounidense y ve cómo el peso nacional pierde valor y por consiguiente disminuye su capacidad de compra.
Y no entran dólares en Cuba, porque no entran turistas, porque no hay remesas, porque las inversiones extranjeras están cortocircuitadas y las exportaciones peor aún. Ante este panorama, el gobierno no hace nada.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos siguen enfrentando una ola de frío, especialmente las personas de la tercera edad están con este sentimiento de temperaturas pronosticadas que se están enfrentando. Ibet Pacheco nos amplía.
Una nota del portal oficialista Cuba Debate alerta de que se esperan temperaturas mínimas inferiores a 10 grados Celsius en numerosas localidades del interior, de occidente y centro de la isla. Para conocer cómo se están preparando los cubanos para este evento climatológico, Radio Martí contactó a residentes de localidades con récords de bajas temperaturas, una de ellas Bainoa, en la provincia Mayabeque. Desde allí, quien se identificó como Anais nos dijo:
nada, igual que siempre, no tenemos alternativa, hay que esperarlo como con lo que tenemos.
En la nota de Cuba Debate, las autoridades recomiendan a la población prestar atención a la evolución de esta situación meteorológica, tomar medidas de carácter general para la prevención de la hipotermia y las afecciones respiratorias severas, especialmente en las personas más vulnerables, niños y ancianos. Desde Colón, Matanzas, una de las localidades más frías en esa provincia, la activista Caridad Burundi nos dijo:
aquí un señor pasó en esto, dice que tenía frío. Bueno, yo le di una camisa y después le dije le iba a dar un abrigo. Y yo no sé cuántas veces vino hasta que, bueno, al final buscamos el abrigo y se lo dimos. Pues dice que no tenía abrigo y que tenía mucho frío y que bueno, no, yo no sé qué se van a hacer los pobres bien.
A 7 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río vive el activista Daudi Hermelo. En su opinión, son los ancianos a los que más va a impactar este frente frío, ya que no pueden encontrar lo necesario para una adecuada alimentación.
Aquí la mayoría de las personas de la tercera edad, que son uno de los más afectados, hace tiempo que no se les manda una dieta que ellos recibían por un kilo de leche en polvo. Y entonces es uno de los factores que ellos no tienen, como tomarse un vasito de leche caliente, no tienen donde buscar un poquito de yogur. Bueno, aquel que no tome leche, el chocolate es una palabra un poco mayor, eso no se ve.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
la 12:19, en vistazo a noticias de los Estados Unidos, los líderes del Departamento de Defensa han alertado sobre las consecuencias fatales de una invasión rusa y han delineado la estrategia estadounidense frente a Moscú. Celia Mendoza amplía.
El conflicto no es inevitable. Todavía hay tiempo y espacio para la diplomacia. Estados Unidos, junto a nuestros aliados y socios, hemos ofrecido a Rusia un camino para evitar la crisis y establecer una mayor seguridad.
Explicó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien alertó que Rusia sigue reforzando sus capacidades militares en la frontera con Ucrania a un nivel no visto desde la Guerra Fría. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió que si bien no cree que Putin haya tomado una decisión, las consecuencias de un ataque serían fatales.
Dado el tipo de fuerzas que llegan, las fuerzas de maniobra terrestre, la artillería, los misiles balísticos, las fuerzas aéreas, todo en conjunto, si eso se desencadenara en Ucrania, sería significativo, muy significativo, y terminaría en una cantidad significativa de víctimas, y se pueden imaginar cómo sería eso en áreas urbanas densas, sería horrible.
Desde Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, también se pronunció.
No habrá una guerra en la medida que esto dependa de la Federación Rusa. No queremos una guerra, pero no permitiremos que nuestros intereses sean pisoteados e ignorados groseramente.
En medio de esta latente tensión, el secretario Austin reiteró la unidad y compromiso con la OTAN e insistió que las 8.500 tropas en alerta no estarían combatiendo en territorio ucraniano. El presidente de Ucrania pide la adopción inmediata de sanciones preventivas.
¿Por qué necesitamos sanciones después de que comience la guerra? Eso significa que estas sanciones no están diseñadas para ayudar a nuestro país, es para detener una fuerte y total agresión hacia la Unión Europea.
Ucrania tendrá la oportunidad de exponer sus preocupaciones este lunes ante el Consejo de Seguridad, que se reunirá en su sede aquí en Nueva York para abordar el tema a petición de Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente Joe Biden ha acudido a Qatar y a otros sus aliados en Oriente Medio, como Asia y Norte de África también, para ayudar a la Unión Europea a aumentar su reserva de gas natural ante la posibilidad de que Rusia corte el suministro de energía por la crisis en Ucrania. Biden recibirá este lunes en la Casa Blanca al emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, con quien hablará sobre cómo garantizar la estabilidad de los suministros globales de energía, según informa la Casa Blanca. Y hablando de blancura, la tormenta invernal sigue arrasando el noreste del país. El sábado arrasó la zona de Nueva York y New Jersey, fuertes nevadas y ventiscas de fuerza cercana a la de un huracán, causando inundaciones costeras y posibles apagones. La tormenta golpeó parte de 10 estados, algunas urbes grandes, entre ellas Filadelfia, Nueva York y Boston. Cerca del mediodía ya habían caído más de 30 centímetros de nieve en parte de la costa de New Jersey y el este de Long Island. Miles de vuelos en Estados Unidos fueron cancelados.
Una potente tormenta de nieve obliga a cancelar miles de vuelos en Estados Unidos. Se espera que el fenómeno sea particularmente intenso en el noreste, afectando Nueva York y Boston para seguir su curso por el Atlántico. Unos 3.400 vuelos, tanto internos como internacionales, fueron suspendidos el sábado, según el rastreador de vuelos FlightAware. Las cancelaciones sumaron más de 1.450. Los gobiernos de Nueva York, Nueva Jersey y Boston decretaron el estado de emergencia. La ciudad de Nueva York movilizó máquinas de sal y quitanieves ante la posible caída de hasta 30 centímetros de nieve. Según el servicio meteorológico, la tormenta provocará temperaturas extremadamente frías y rachas de viento peligrosas entre sábado por la noche y el domingo por la mañana.
El principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, dijo en entrevista con La Voz de América que a medida que la variante Omicron se sigue propagando por varios puntos del país, en otras partes va alcanzando ya su punto máximo. Jacopo Luzzi amplía.
La pandemia podría lentamente retirarse gracias a Omicron y el masivo número de personas que logran inmunidad por vacunas o infecciones. La cantidad de contagios y hospitalizaciones sigue reduciéndose tras haber alcanzado un pico pronunciado. La Voz de América conversó con el Dr. Anthony Fauci, epidemiólogo número uno de Estados Unidos y consejero de la Casa Blanca, para comprender mejor la situación actual.
No podemos estar demasiado seguros de que, debido a que parece que esto está cambiando, estamos fuera de peligro. Una de las cosas que tenemos que seguir intentando hacer es vacunar a la gente, porque los datos son extraordinariamente claros. Cuando observa la cantidad de hospitalizaciones y la gravedad de la enfermedad, y compara a las personas no vacunadas con las personas vacunadas, la diferencia es sorprendente.
Fauci subrayó lo que ya el presidente Biden dijo. Estados Unidos está en un lugar diferente al que estaba hace un año. Un lugar mucho mejor.
En realidad se refiere al hecho de que lo que tenemos ahora no lo teníamos hace un año. No teníamos el plan de implementación de vacunas que tenemos. No teníamos ningún antiviral que fuera efectivo. Y ahora tenemos al menos 5. No teníamos muchas máscaras disponibles. Ahora tenemos cientos de millones de mascarillas.
Fauci se refirió a la importancia crucial de donar vacunas alrededor del mundo. Y por esto Estados Unidos seguirá donando dosis a los otros países para contribuir al fin de la pandemia.
Se han administrado más de 400 millones de dosis de vacunas a más de 115 países. Estados Unidos ha entregado un promedio de 1.100 millones de dosis que se entregarán entre ahora y mediados de este año. A medida que nos acerquemos al otoño, habremos dado o prometido 4.000 millones de dólares para COVAX.
Como dijo Fauci, Estados Unidos busca ampliar la capacidad de empresas como Moderna y Pfizer para aumentar su producción y lograr que las dosis estén disponibles más rápidamente para los habitantes de países de ingresos bajos y medios. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Son las 12:25, la Fiscalía de Venezuela imputará al alcalde del municipio de Independencia de Anzoátegui, el chavista Carlos Vidal, y otras 12 personas detenidas, identificadas como miembros de una red dedicada al contrabando de gasolina. Serán acusados de terrorismo, contrabando, peculado, doloso y corrupción, informó el fiscal general de Venezuela. Y a propósito de Venezuela, analistas políticos evalúan las estrategias implementadas por la oposición desde el 2019 con el propósito de lograr un cambio político en el país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Esta semana y en medio de un complejo panorama se cumplieron 3 años desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Aunque el líder opositor aún cuenta con el reconocimiento y apoyo de decenas de estados, su popularidad dentro del país ha ido en descenso al no cumplir el objetivo de lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro e instaurar un gobierno de transición que dé paso a unas elecciones libres. Para el politólogo Germán Aponte, la figura del gobierno interino se mantiene gracias al reconocimiento internacional.
Es una figura simbólica. Creo que esta gestión no tiene mayores logros que mostrar, mucho más allá de lo que fue visibilizar la crisis venezolana, que ya se había visibilizado y que lamentablemente en las actuales circunstancias considero que está pasando el olvido. Ya la crisis venezolana no se habla mucho.
El analista político Víctor Maldonado afirma que los venezolanos muestran una gran insatisfacción respecto a la estrategia que en los últimos meses han ejecutado los 4 grandes partidos políticos de la oposición venezolana e insiste en la necesidad de que surja una nueva dirección política.
Que lo que no sirve no va a servir a pesar de cualquier barajo que se intente. Tienen que ser nuevos rostros, tienen que ser nuevas propuestas y tienen que ser un nuevo mensaje al país.
Especialistas coinciden en que la solución a la crisis de Venezuela pasa por un acuerdo político e insisten en la necesidad de reestructurar a la oposición venezolana para lograr la credibilidad que permita activar a los ciudadanos rumbo a las elecciones presidenciales previstas para 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La política colombo-francesa Ingrid Betancourt, quien fuera secuestrada por la guerrilla de las FARC durante 6 años, anunció el sábado que abandonará la coalición de partidos de centro y aspirará con su propio partido a la presidencia de Colombia en las elecciones de mayo. Betancourt, de 60 años, atribuyó su distanciamiento a la existencia de maquinarias en la alianza de partidos de centro.
En estas condiciones, nos vemos obligados a dar un paso al costado de la coalición Centro Esperanza. Seré candidata independiente a la presidencia por el Partido Verde Oxígeno. Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia, justa y que no le robe las oportunidades a los 51 millones de colombianos que estamos secuestrados por la corrupción.
La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de 2 jefes de legislativo, uno de ellos leal a la presidenta Xiomara Castro, se trasladó al plano legal cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina esta situación.
La crisis por la existencia paralela de 2 jefes de legislativo se trasladó el viernes al plano legal cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación.
Luis Redondo, del bando de la presidenta Xiomara Castro y sus aliados, y Jorge Calix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición, se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman su legalidad como presidentes del Parlamento en una crisis que estalló poco antes de la toma de mando celebrada el jueves.
Suspender en sus funciones al señor Luis Redondo y ordenar que se proceda a que recupere sus funciones el diputado y la Junta Directiva de Caries Espinal mientras se resuelve el conflicto.
Vengo a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la directiva que se juramentó el 21 de enero en el Congreso Nacional por haber violentado las garantías constitucionales de millones de hondureños representados por diputados en el Congreso Nacional.
El viernes, el recinto del Parlamento permanecía cerrado en medio del descontento de sus trabajadores.
Estamos aquí queriendo entrar a nuestras oficinas, ¿verdad? Y se nos ha negado el permiso de poder ingresar.
Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras, que en campaña se alió con la agrupación de Castro, Libertad y Refundación, ayudándola a ganar. A cambio, se le ofreció la presidencia del Congreso. Calix de Libre desconoció el acuerdo y se postuló con el apoyo de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal. Redondo legisla desde la sede del Congreso con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes, mientras que Calix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento. La Corte deberá responder dentro de la próxima semana, según el abogado Rodríguez.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de su emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...12:31, mucha atención, información que llega a nuestra mesa de redacción. Nos informan sobre la detención en las últimas horas de la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler. Esto debido a la presencia que estaban haciendo habitualmente, como lo habían acordado en su página de internet, en las calles y en las iglesias de Cuba, en una jornada más pidiendo la liberación de los presos políticos. Es información que está en desarrollo. La detención de Berta Soler Fernández por parte de la policía política del gobierno. Y el nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, mantiene sanciones para el que compre o venda divisas, aunque las penas son ligeramente menores, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El anteproyecto del Código Penal amenaza con sancionar con hasta 5 años de privación de libertad a los cubanos que vendan, cedan o adquieran moneda extranjera.
Fue el Estado el que introdujo los dólares, fue el Estado el que creó la dualidad monetaria, fue el que los sustituyó por chavitos, etcétera. Ahora paga con un peso que equivale a un centavo de dólar. Entonces, la causa está en la inflación, en la migración masiva, en la responsabilidad del Estado en todo.
Indicó desde La Habana, el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
¿Y qué ocurre? Que los cubanos están comprando dólares para irse, y si el Estado no los vende, pues la gente los compra donde pueda. Los dólares y las sanciones, como todo lo demás, responde a un esquema sencillo y arbitrario. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado.
Entre tanto, el dólar mantiene su escalada galopante de los últimos meses y afecta fundamentalmente a la población cubana.
En realidad, toda la ciudadanía, más los que reciben remesas del exterior, son los más afectados, porque al final, si tú coges una divisa, tú la vas a vender, porque normalmente tú no compras en dólar, lo tienes que cambiar a la moneda nacional para comprar vianda, arroz, las cosas normales de alimentación.
Dijo el activista y comunicador independiente tunero Yerly Luis Velázquez Morales.
El régimen le afecta porque es una divisa que tiene el ciudadano que ellos no la tienen en sus arcas.
El diario oficial Granma acusó recientemente a la prensa independiente de intentar instituir de forma autónoma el valor de cambio entre el dólar y los pesos cubanos, induciendo un tipo de cambio que genera una estampida inflacionaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el juicio en contra de la presa política Aymara Nieto Muñoz por el delito de desorden público en centro penitenciario se va a celebrar el 7 de febrero en el Tribunal Provincia de La Habana, a donde llegará con una petición fiscal de 5 años de cárcel. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que así se lo informó la abogada del caso.
Ayer miércoles la abogada me manda un mensaje diciéndome que el día de juicio de Aymara es el día 7 de febrero. Pero se lo van a celebrar en la sala tercera de él. Tengo una provincial de ciudadanos. Van a contarme con la abogada, ya me mandó un mensaje que tienen que contarme con ella. Posiblemente ya eso tiene que ser ya el lunes, ¿no?
Era para diciembre, ¿no? 15 de diciembre. Y te dijeron que era para diciembre. Este nuevo juicio es de lo que se le acusa a Aymara de supuesto desorden público en centros penitenciarios, que es lo que parece en la petición, ¿no? 5 años, está puesto en la petición, 5 años. Y entonces recientemente estoy hablando yo con Aymara, que las promotoras de dicho motín del Guatá todas han recibido sus beneficios, inclusive han cogido pase, están en campamento, que son las que se vienen para darle candela a los colchones. La única perjudicada es Aymara Nieto Muñoz, a la cual ninguna de las reclusas que participaron en dicho motín, ninguna la menciona a ella como que fue participante del motín. La que me la menciona a ella, participante del motín, era directora de Guatao. Entiendo yo y entiende la abogada que deben de traerla del azul para acá. Pero según lo que me explicaron a mí, ellos tenían también una sala que era para hacer un juicio de videoconferencia, que es decir, ella en azul y todo lo que presenta el tribunal aquí.
Y a un año del manotazo dado por el ministro de Cultura de Cuba a un periodista, en respuesta a los reclamos de artistas e intelectuales del movimiento 27N, esa institución cultural ha quedado marcada como cómplice de la dictadura. Así lo dijo a Radio Martí desde La Habana la periodista Luz Escobar, integrante de ese movimiento, y quien además indicó que es lamentable que muchos de los creadores que forman parte del mismo hayan tenido que salir de la isla.
Bueno, lo primero es que la mayoría de esas han terminado migrando, porque es muy duro vivir en ese nivel de represión. De grupo de esos artistas que estaba el 27 de enero en el Ministerio de Cultura, hoy en Cuba quedan bastante pocos. Es muy doloroso. Algunos han partido de manera definitiva, otros de manera momentánea y temporal, porque tienen compromisos de trabajo, pero que se sabe que van a tratar de alargarlo, porque es doloroso regresar a Cuba en estas circunstancias. Es peligroso regresar a Cuba en estas circunstancias, y crear es un acto que muchas veces necesita ese sosiego que no tenemos nunca aquí. Es complicado y es perverso lo que está haciendo también el Estado cubano contra estos artistas. Pero lo que ha quedado es que el Ministerio de Cultura ya no es un lugar al cual los artistas han ido a pedir absolutamente nada. Es un lugar que quedó como el cómplice de la dictadura, pero así ya con puño, lo sabíamos desde un principio, pero en algún punto pensábamos que ellos podían representar de alguna manera, por lo menos un poquito de los intereses de estos artistas que estaban aquí en Cuba creando. Y sin embargo no lo hicieron. Es otro paso más para quitar esa máscara de que a ellos les importa el arte. A ellos no les importa el arte, les importa a mantener el poder de ese grupito de personas que está haciendo la vida imposible a todo el pueblo cubano y a los que se expresan con libertad.
El activista cubano Inti Soto Romero, participante en la manifestación de la calle Obispo, estuvo más de 8 meses retenido sin juicio. Manifestó la determinación de continuar ejerciendo su derecho, que calificó como el de libre desprecio contra el régimen de La Habana. Ricardo Quintana pudo conversar con él sobre su encarcelamiento y la situación en Cuba.
tras permanecer detenido poco más de 8 meses por manifestarse en la calle Obispo de La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Inti Soto Romero ha reiterado su compromiso con la libertad de Cuba en su primera entrevista audiovisual desde La Habana.
Psicológicamente era muy fuerte la presión con la familia. Yo estuve plantado desde que ellos me cogieron el día 30 con el CUSA, que estábamos ahí, y todo ese transcurso de prisión fue muy fuerte, ya que ellos me tuvieron aislado por completo. Yo, en todo el tiempo que estuve, los 8 meses y días que tuve detenido, preso en las cárceles, en las mazmorras esas, porque eso es tremendo, nunca me pusieron con ningún opositor, con nadie de la causa de nosotros, ni con ninguno que tuvieran que estar.
Y asegura que no se callará y que seguirá ejerciendo su derecho a la libre expresión.
Yo nunca he sido un hombre que cambie de pensamiento. Yo no soy una persona que hoy estoy aquí, mañana estoy. Yo soy un hombre de Dios, un hombre cristiano. Y dice la Biblia que el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo no soy de esos tipos de hombres. Yo estoy en contra del comunismo. Yo soy anticomunista y seguiré siendo anticomunista por lo que me han mostrado en estos 63 años de explotación y de miseria. No dan más que eso. Solamente miseria, hambre y explotación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Soy un hombre de Dios justo, que ama la justicia y que ama al pueblo de Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Tras las detenciones y procesos judiciales del 11 de julio, varios detenidos y algunos familiares han emprendido huelgas de hambre para rechazar los cargos contra ellos y exigir su libertad. De acuerdo a familiares y grupos de monitoreo, actualmente se encuentran en huelga de hambre los prisioneros Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana, William Manuel Leiva Pupo, Josvani Rosel García, Cruz García Domínguez en Holguín, Chadrián Villa Sequín en Matanzas y José Rodríguez Herrera en Villa Clara. Rosel García Caso, a quien le piden 30 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio en Holguín, presenta un delicado estado de salud tras mantenerse ya por varios días plantado en huelga de hambre. Esta semana, la familia de Otero Alcántara también alertó desde Cuba que la huelga de hambre y sed que mantiene en la prisión de máxima seguridad en Guanajay y Artemisa no es una acción más, sino una resolución definitiva. Y el Centro para una Cuba Libre exhortó a la comunidad internacional a interceder a favor de los niños y adolescentes cubanos que son blanco de la represión y el hostigamiento del régimen castrista. Es inaceptable que el mundo siga en silencio ante este atropello, indicó la organización con sede en Washington en un comunicado en respuesta a un reciente informe del gobierno cubano en el que afirma que 82 menores de edad han sido investigados en relación con las protestas antigubernamentales del año 2021. El régimen castrista fusiló y encarceló a adolescentes desde sus inicios. El documento recuerda la pena de muerte que recibieron en 1964 los menores de 16 años de edad Rubén Acosta y Justo García, juzgados en la provincia de Matanzas bajo la acusación de sabotaje contra plantaciones de caña de azúcar. Y concluso para sentencia, ha quedado el juicio contra el músico Abel González Sky, encausado por su participación en la protesta del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque. Regresa Yolanda Huerga.
El juicio contra el estudiante de música Abel González Lescay quedó concluido para sentencia este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque.
Hoy en el juicio lo que pasó fue que hubo más testigos de la fiscalía, hubo 3 testigos míos. Al final la fiscal hizo su alegato, el cual se enfocó bastante en mí y en el bolo, que somos como los 2 centros de ese juicio. Después la abogada hizo también su alegato bastante bien y quedó muy claro también que el trabajo de la fiscal había sido bastante malo, ¿no? Nosotros teníamos muchas características que no coincidían con nosotros. Yo lo demostré bastante con los testigos que llevé.
Detenido el 11 de julio por manifestarse en la localidad mayabequense de Bejucal, González Lescay se encuentra en reclusión domiciliaria y enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desorden público.
Hubo una sentencia que cambió, uno de un muchacho de 17 años que tiró una piedra, que es un muchacho que estuvo en una escuela de deporte, le pedían 5 años y la fiscal cambió su petición por 5 años de limitación de libertad. Todos los demás se mantuvieron. El juicio como estaba completamente lleno de policía, lleno de gente de la seguridad del Estado. La sentencia me la dan el 24 de febrero.
A comienzos de diciembre, un grupo de universitarios cubanos exigió en un comunicado la libertad del artista.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El boxeador cubano Jordan Zugá fue reconocido esta semana por el congresista Mario Díaz-Balart por sus logros atléticos, el patriotismo y la dedicación a la libertad de Cuba. Tatiana Riquelme tiene detalles.
El boxeador cubano Yordenis Ugaz fue reconocido por el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, que alabó sus logros atléticos, patriotismo y dedicación a la libertad de Cuba. El legislador cubano-americano dijo que Yordenis ha inspirado a una nueva generación de cubanos tanto en Cuba como en el exilio. Por su parte, el pugilista campeón del mundo agradeció el gesto y agregó que cada pelea que tiene se la dedica a la libertad de Cuba. Nuestros pensamientos para todos los presos políticos, añadió Ugaz.
Bueno, 12:44, la violencia en el sur de Chile, la crisis migratoria en el norte, la creciente inseguridad o la reactivación económica fueron algunos de los temas abordados durante la primera reunión ministerial del próximo gabinete del presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Los 24 futuros ministros se reunieron con el exdirigente estudiantil en la Casona Cañaveral, un recinto de eventos a las afueras de Santiago, lleno de simbolismo para la izquierda chilena, pues fue la residencia de fines de semana del derrocado Salvador Allende. Y la ONU ha felicitado a Honduras tras la investidura de la primera mujer presidenta de esta nación centroamericana. Detalles desde Radio ONU.
El secretario general y las agencias de la ONU han felicitado a Honduras por elegir a su primera mujer presidenta. Xiomara Castro tomó posesión este jueves tras su victoria en las elecciones de noviembre pasado. El liderazgo de las mujeres y la participación equitativa en todas las esferas es el factor de cambio que necesitamos para lograr sociedades más prósperas y sostenibles, dijo Antonio Guterres en Twitter. Agencias como UNICEF, ACNUR y la OPS también felicitaron a la presidenta y mostraron su disposición para seguir trabajando con el nuevo gobierno. Castro dijo en su discurso de toma de posesión que ha ordenado al ministro de Relaciones Exteriores que envíe una comunicación a la ONU solicitando su apoyo y asistencia para crear una comisión contra la corrupción en el país.
El fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, del pasado 22 de diciembre en contra del Estado de Guatemala por la masacre de la aldea Los Josefinos en el norte del país durante el conflicto armado interno entre los años 1960 a 1996 es el primer paso en la búsqueda de la justicia para los supervivientes. El fallo fue aplaudido este sábado en una conferencia de prensa virtual de los sobrevivientes de la masacre perpetrada en 1982. Quienes exigieron al Ministerio Público de Guatemala que investigue localmente la matanza como lo ordenó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y un bloque de legisladores opositores peruanos ha expresado que no es admisible una sugerencia del presidente Pedro Castillo de consultar al pueblo para decidir si Perú le concede una salida al mar a la vecina Bolivia. Castillo no anunció formalmente la consulta popular para dirimir un sensible tema que desde hace más de un siglo tensa las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia. Sin embargo, en una entrevista con el canal CNN en español, difundida esta semana, se declaró abierto a preguntar al pueblo sobre este asunto y un grupo de peruanos, a propósito, le respondió a la agencia francesa de prensa su pensamiento sobre la hipotética concesión a Bolivia.
Ese señor presidente está muy equivocado en eso. El mar no se puede regalar a nadie. El mar es peruano. De eso se ha luchado. Tanta persona ha perdido la vida por ese mar. Y ahora lo van a regalar, no es posible eso.
No, yo pienso que no es justo. El mar es peruano y tenemos que conservar. Es un recurso que nos brinda para sobrevivir los peruanos. Más que nada los que pescan a la orilla del mar, de eso vivimos.
Y si en último los casos se llegara a un acuerdo para darle, como se dice, salida a Bolivia, bueno, en nuestro mar, también debería, digamos, de alguna manera, ser algo recíproco. Bolivia tiene mucho combustible, mucho gas, ¿no? Debería de alguna manera apoyar a Perú en eso, ¿no? Porque aquí estamos consumiendo el gas más caro del mundo, caballero.
Y Argentina llegó a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional que alivera la pesada carga de pago de casi 40 mil millones de dólares que debía encarar el país entre 2022 y 2023, dijo el propio presidente Alberto Fernández.
El presidente Alberto Fernández anunció el viernes que el nuevo entendimiento permitirá aliviar la pesada carga de pagos de casi 40 mil millones de dólares por vencimientos de deuda para 2022 y 2023.
Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino
que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló que se trata de un acuerdo de facilidades extendidas por 44 mil millones de dólares, el mismo monto del stand-by tomado en 2018 que será pagado con esos fondos. El mismo viernes se pagaron poco más de 700 millones de dólares, el primer vencimiento de capital de este año, y los siguientes deberían financiarse con los fondos del nuevo programa. En concreto, Argentina se comprometió a reducir su déficit fiscal a 0,9% del Producto Interno Bruto en 2024.
Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024 de 0,9%.
El gobierno de Fernández comenzó formalmente sus conversaciones con el FMI en agosto de 2020 para sustituir un crédito stand-by otorgado al expresidente Mauricio Macri por 57 mil millones de dólares en medio de una crisis monetaria. Argentina recibió unos 44 mil millones, ya que Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió el poder en 2019. El nuevo acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso.
A 12:49, 17 grados en Matanzas, intervalo nuboso, vientos a 22 kilómetros. En Noticias del Mundo, cientos de manifestantes ucranianos se han congregado este domingo en la Plaza de Independencia de Kiev en un mitin de agradecimiento a Occidente por su apoyo ante la amenaza de agresión de Rusia, que ha concentrado más de 100.000 soldados junto a la frontera. Con banderas ucranianas y de Estados Unidos y de otros países occidentales, los manifestantes convocados por la formación nacionalista opositora Hacha Democrática expresaron su gratitud por el respaldo a Ucrania. Gracias podía leerse en diversos idiomas en las pancartas que portaban los participantes en el mitin, celebrado a pesar de una temperatura ambiente de 0 grados. La agencia de noticias EFE reporta que en un gran lienzo blanco dispuesto por los organizadores en la emblemática plaza de Kiev, los participantes dejaron mensajes de gratitud. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha advertido a Rusia que todavía hay tiempo y espacio para la diplomacia, buscando aliviar la tensión y evitar el conflicto. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Pentágono dijo el viernes que la destrucción y el costo humano de una incursión a gran escala de las fuerzas rusas en Ucrania serían horrorosos, pero que aún había tiempo para que la diplomacia evitara una guerra. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos y sus aliados han ofrecido al presidente ruso Vladimir Putin un cambio lejos de la crisis y hacia una mayor seguridad.
Mr. Putin can do the right thing as well.
Él dice que Putin también puede hacer lo correcto, que no hay razón para que esta situación tenga que convertirse en conflicto, que puede optar por desescalar, que puede ordenar a sus tropas que se retiren, que puede elegir el diálogo y la diplomacia. Dice que decida lo que Putin decida, Estados Unidos apoyará a sus aliados y socios. Junto a Austin, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo que las formaciones rusas cerca de Ucrania eran más que solo las fuerzas terrestres, aéreas y navales, e incluían la guerra cibernética y las capacidades logísticas. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Occidente no ha abordado las principales demandas de seguridad de Moscú en la crisis sobre Ucrania, pero dijo que estaba listo para seguir hablando, ofreciendo cierta esperanza de que un ataque no era inminente. Putin ofreció su primera reacción a las respuestas de Estados Unidos a las demandas de Rusia en una llamada telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Corea del Norte ha confirmado ya 2 ensayos de misiles en la semana que termina, parte de una intensa serie de lanzamientos en lo que va de año, ha señalado así la visita del líder Kim Jong-un a una importante fábrica de municiones.
La agencia oficial norcoreana KCNA indicó que el martes se probaron misiles de crucero de largo alcance que impactaron una isla objetivo a 1.800 kilómetros de distancia en el Mar del Este, también conocido como Mar del Japón. Y el jueves, el régimen comunista con armamento nuclear lanzó 2 misiles tácticos guiados que impactaron otra isla objetivo, lo que según KCNA demuestra que el poder explosivo de las cabezas convencionales cumplen con los requisitos de diseño. La noticia de los lanzamientos genera sentimientos encontrados en la vecina Corea del Sur. Es difícil describir claramente lo que siento. Siento que es peligroso, pero tampoco creo que vaya a estallar una guerra de forma inminente.
Es difícil seguir teniendo sentimientos hacia eso. Solo pienso lo están haciendo de nuevo, porque Corea del Norte realiza demasiadas pruebas de misiles.
Pyongyang ha desplegado 6 ensayos este mes, incluyendo lanzamientos de misiles hipersónicos, en línea con el plan del líder Kim Jong-un de acelerar su programa armamentístico a la vez que ignora las ofertas estadounidenses para un diálogo. Kim ratificó su compromiso con el desarrollo militar en un importante discurso ante su partido en diciembre, y pese a nuevas sanciones de Washington, insinuó la semana pasada una posible reanudación de los ensayos de armas nucleares e intercontinentales tras una moratoria de varios años.
El tenista español Rafael Nadal se ha convertido hoy en el primer jugador de la historia en lograr 21 títulos de Grand Slam. Derrotó al ruso Dani Medvedev 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 en 5 horas y 25 minutos. Más de deportes. Edemio Navas, ¿qué tal?
Muchas gracias. Saludos, amigos. Es una gran noche para el boxeo cubano. El venezolano Michel Banques demostró tremenda preparación física y buena velocidad de piernas y manos en el pleito estelar de las 118 libras. El venezolano Banques, con 20 victorias, derrotó por nocaut técnico en el sexto round al cubano Yoanis Argilagos durante el cartel boxístico efectuado este viernes por la noche con buena asistencia de público en el Hialeah Park Racing Casino. El bicampeón mundial Argilagos tuvo problemas estomacales desde horas de la mañana de este viernes 28, según informó su médico Osvaldo Nordelo, de la provincia de Villa Clara. Banques, desde principios, no iba a ser nada fácil para Argilagos, quien perdió su primer combate profesional en 9 peleas. El púgil de Caracas, en 20 combates profesionales, solo había perdido ante el chileno Miguel González una decisión unánime en el año 2018. No se veía muy efectivo en la riposta al cubano y en el sexto round decidió no salir a combatir por la situación de los problemas estomacales. El habanero Jorge Jesús Romero logró su victoria número 22 a nivel profesional al derrotar por nocaut técnico a Lucas Báez de Argentina. Asimismo, el púgil de Cienfuegos Oreste Velázquez logró su tercera victoria, derrotó al favorito estadounidense mexicano Abraham Martínez, un muchacho de amplia experiencia internacional. Precisamente conversamos con el ídolo de la Perla del Sur.
Todo bien. Estoy súper contento, súper, súper, súper feliz. Gracias a mi trabajo, gracias a mi equipo, lo que me siempre. Y aquí yo estoy, gracias a mi público, que está en el plano. Y Miami, y aquí estamos para rato.
Estamos ante un futuro gran campeón mundial.
Yo no tengo duda a nadie.
Bueno, mis amigos, fueron palabras del Cienfuero Oreste Velázquez. En este cartel también lograron victorias otros 4 cubanos, incluyendo un gran triunfo de Carbonell y de Pérez. En cuanto al béisbol, la Serie del Caribe, este lunes 31 de enero, Venezuela jugará contra Panamá, México ante Puerto Rico y República Dominicana ante Colombia. Y en la NBA, este lunes 31 de enero, el equipo Miami Heat estará jugando contra Boston en la ciudad de Boston a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat, que se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por los equipos Toros de Chicago, Cleveland y el Milwaukee, el actual campeón de la NBA, del gigante cubano-americano Brook López. En el oeste, el quinteto de Phoenix se mantiene de líder, escoltado por los guerreros de Golden State y el equipo de Memphis. No quería despedirme sin señalar de que un gran cartel de boxeo se va a efectuar el 11 de febrero próximo en Miami Springs, en el sur de la Florida, con la presencia de 4 cubanos, incluyendo Ricardo Agüero, quien este viernes en Hialeah logró su segunda victoria profesional. También veremos en acción a Laín Limonta buscando su quinto éxito, así como Manuel Correa, invicto en 10 peleas, y Anthony El Chocolate Blanco Martínez, con récord profesional de 11 victorias y un fracaso, peleando en combate pactado a 8 rounds en las 200 libras contra Marian Zucca, un polaco estadounidense. Y bueno, por último quería señalar, porque aún tenemos tiempo, hablar de el tenis, porque bueno, este último sábado concluyó el evento efectuado en Australia en la rama femenina con victoria para la australiana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Un resto de domingo muy feliz. Recuerden, distanciamiento social, lavarse la mano frecuentemente y por supuesto usar el nasobuco o mascarilla. Gracias, hasta una próxima.